La lectura es una herramienta que funciona muchas veces como bastión de defensa de libertad.
Es lectora empedernida y desprejuiciada, productora de la lectura dinámica y apasionada. Ha impulsado la Red Nacional de Clubes de Lectura junto con Maite González Vallejo. Cree firmemente en la importancia de los clubes de lectura como herramienta de socialización, desarrollo personal y vehículo de transmisión cultural.
Las ganas de compartir y las ganas de derribar prejuicios.
Cofundó el colectivo Club de Lectura UY, un grupo autogestionado y sin fines de lucro que se reúne mensualmente en el INJU desde 2014. Hizo un MBA y es licenciada en Relaciones Internacionales. Tiene una amplia experiencia en planificación, organización, dirección y ejecución de actividades vinculadas a la lectura y a la escritura.
La lectura es un acto individual. Vos tenés un diálogo con el autor que te transmite una historia de la forma que él pensaba, con su marco de valores, y vos lo transmitís como querés.
De todo eso, y sobre todo de los clubes de lectura, nos habla En Quién Te Dice. Joana Pelufo.
Joana es una crack con mayúscula. Esto es como una segunda presentación.
Que viene vía teléfono, sí. Vía WhatsApp.
La mejor compañera de mate a la hora de estudiar inglés o hablar de libros. Amante de la torta de fiambre y Harry Potter. Que les cuente cómo llegó a amar los libros, que es genial. Una enfermedad que la hizo pegarse a unos libros que se hicieron decenas a lo largo de los años. Lo mejor para ella y el club, que fui parte 5 minutos y espero ser un permanente algún día. Todavía le debo el regalo de las temporadas de Dragon Ball que tanto le prometí, dice Gaby. Bienvenida, Joana.
¿Cómo anda, Joana?
Muchas
buen día.
Gracias, Gaby. Qué grande ese mensaje. Y qué montón, ¿no? Qué montón esa presentación. Qué honor. Muchas gracias por tan linda presentación. La verdad, nunca una tuve una tan linda, así que
bueno,
definitivamente.
Bien. Obra de Carolina, que
la verdad, Caro, una capa. Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo le contás a alguien que es un club de lectura? Arranquemos por ahí. Algo que me parece que pasa un poco por fuera del radar, sobre todo de los medios masivos, y que en realidad tiene tremenda vida.
Tiene tremenda vida y es súper orgánico y dinámico, ¿no? Un club de lectura es un refugio de lector, es un espacio de inclusión, de desarrollo. Es un lugar donde te juntás con gente que está afín a la lectura y discutís, y conversás, y aprendés. Entonces, es un espacio de intercambio colectivo, es una invitación a la experiencia de la lectura colectiva. Porque uno está acostumbrado a esto de, bueno, este acto, ¿no?, individual con la lectura, me interpreto lo que quiero con respecto a lo que pienso y lo que considero, lo que entiendo del mundo, de lo que el autor me dice. Pero ¿qué pasa cuando muchas personas al mismo tiempo tienen esa misma lectura? Cada uno tiene una forma distinta de encararla. Y cuando te juntás, cuando te enriqueces, se educa la mirada crítica del texto, de escuchar la voz del otro, ¿no? Entonces, básicamente son espacios de creación, son espacios de crecimiento. Son, además, un club de lectura no es un taller literario, no es un club de lectores donde son clubes de libros por suscripción. No, un club de lectura es juntarse físico, virtualmente, un rato a hablar de una puesta en común de un libro que puedes elegir, o de varios si elegís por autores. Pero la excusa es el intercambio y el aprender del otro, y sobre todo el reconocerse en el otro, que créanme que ahora en estos tiempos, sobre todo en los tiempos de complicados, de pandemia y demás, fue una especie de defensa, como decíamos hoy, del hábito de lector, pero también como un bálsamo para esto de falta de socialización, para esa contención, esa red. Se convirtió en una red de contención de emociones en tiempos complicados. Entonces la lectura salva, y la lectura cuando es colectiva es una invitación al disfrute.
Te escuchaba hablar de ese intercambio y me daba cuenta que es algo que uno asocia más naturalmente a ir al teatro o al cine, ¿no? Cuando uno sale, siente como la necesidad de compartir con otro, intercambiar sobre lo que vivió, lo que vio, qué le pareció. Está bueno trasladar eso al mundo de la lectura, que capaz que uno no lo tiene tan integrado, por lo menos a priori, o por lo menos cuando tiene la suerte o la chance de vida y económica de tener su biblioteca.
Eso es clave. El gran problema con el tema de los libros, fuertes declaraciones, es el acceso a los libros. Ahora tenemos facilidades con respecto a la biblioteca digital Ceibal, donde uno puede llegar a poder tener más de 4.000 títulos a lo que podés ver, pero cuando yo me crié en una familia superlectora, que en realidad a mí la lectura llega a través del amor, a través de mis padres, o sea, de esto del compartir, por eso es tan importante que padre, madre, tutor, mediador, comparta la lectura desde muy pequeños, porque es como la invitación, es la llave para lo que va a ser la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, ¿no? Entonces, ese aspecto desde el intercambio desde entonces es cuando uno empieza a darse cuenta lo enriquecido que se convierte como persona al final, Y es todo un tema, porque justamente mencionabas, hay clubes de cine, por ejemplo, nosotros trabajamos con The Breakfast Club, que es un club que se junta a ver pelis y luego discuten. Uh-huh. Hay clubes para todos, porque en realidad el ser humano precisa a otros para poder crecer, para poder intercambiar. Y esto que les decía, el reconocerse, el ser respetado, el ser escuchado. Entonces, siempre está la excusa y la lectura. Todos venimos de distintos palos, de distintos entornos, algunos tuvimos más facilidades que otros, pero lo importante es que de alguna forma la historia llegue. Para muchos, por ejemplo, los libros, las historias, llegan a través de la tradición oral. Por eso es tan importante que te lean en voz alta. Para otros también las bibliotecas. En mi caso, por ejemplo, la biblioteca de La Teja. Yo soy del hermoso barrio de La Teja, nací ahí. Y iba siempre al centro comunal a la biblioteca porque en mi casa no habían muchos libros. Pero eso no impedía a mis padres a crear historias y a pedir libros prestados. Entonces ahí, como decía Gaby también, en tema con Harry Potter, para mí es súper importante porque claramente yo tuve una enfermedad llamada púrpura fulminante, que casi palmo básicamente. Y todo el tema de recuperación fue refugiarme en este niño mago con coraje que iba a un mundo mágico donde en realidad tiraba, hacía chilenas, hacía cosas re maravillosas con un grupo de amigos y permitía también presentarme un mundo de fantasía en 7 libros.
No me acordaba o no sabía que tu vínculo con Harry Potter, que tengo clarísimo aparte por la columna del canal, que es muy fuerte, que nacía de eso, de ese momento, digamos, de enfermedad y de refugio. Esa palabra está muy bien en este caso.
Sí, es que, ¿sabes qué? A ver, la lectura es un recurso terapéutico y ya de por sí es una forma también, incluso Michel Petit, que es una antropóloga francesa, que es una crack en todo tema de lectura y de espacios de lectura, dice que leer en tiempo de crisis es lo que a vos te permite cambiar la cabeza, entrar a otros mundos, idear nuevas ideas, nuevas experiencias. Y definitivamente, si bien en mi casa siempre hubo lectura y siempre a través de mis padres, Harry llegó en un momento complicado porque literalmente me estaba por morir. O sea, eso para mí siempre lo comento. ¿Por qué soy tan pasional en las cosas que hago? Porque cosa que la gente que me conoce, y bueno, Gonza, vos me has visto, soy como muy intensa en muchos aspectos, pero es parte de esa intensidad de estar viva, ¿no? De vivir cada momento y de sentir que la lectura es la herramienta para vivir mejor en algunos aspectos.
Vos que sos tan... Meto un paréntesis muy específico. A mí Harry Potter me está resultando hoy un tremendo eslabón con una de mis hijas. ¿Qué magia tiene Harry Potter? Porque yo también intenté con Alfred Hitchcock y Los Tres Investigadores, que era de mi época, Elige tu propia aventura. Como mi padre intentó con Sandokan y no funcionó, yo intenté con Alfred Hitchcock y Los Tres Investigadores y Elige tu propia aventura y tampoco funcionó. Y apareció Harry Potter.
La de puertas que abrió, ¿no?
Y fue como, ¡pah! Fue un mundo para ella y un eslabón para los dos.
Ahora, ¿cuánta gente habrá metido ese libro
por en eso, el mundo del libro? Es una vos locura. Vos que sos muy enroscada de Harry Potter, ¿cuál es la magia? ¿Cuál es el diferencial?
El gancho.
¿Qué tiene Harry Potter que no tienen otras series u otras?
Yo creo que Harry Potter llegó en un momento importante también, incluso después otro de los autores que les voy a comentar hoy, pero la literatura fantástica, si me permiten la expresión, viene como muy bastardeada en muchos aspectos, viene como mucho de lo mismo, las mismas historias, las mismas formas, y es muy difícil innovar. Está todo este tema, ¿no? Del camino del héroe, bueno, de Joseph Campbell, que te dice, bueno, la persona que está en una situación complicada, se le aparece una situación nueva donde puede ir a una aventura y va con compañeros y tiene problemas y aprende y vuelve al lugar de origen. Y todo eso en realidad está en todas las historias. Está en El Señor de los Anillos, que es una gran obra maestra, y está también en Harry. Creo que Harry, lo que hizo Rowling en particular, es decirlo de la forma más llana posible y contar la historia de un niño mago que solamente tenía el poder de creer en los demás y de poder descubrir un montón de aventuras. Porque, ¿qué pasa? Esto de la magia ya es algo que a uno le llama la atención un montón. Y como lectora de fantasía y épica, sobre todo, que soy, que amo, esto de invitarme a un mundo fantástico que haga sentido, que tenga estos artesanos de mundos que son los escritores, donde realmente hace que todo conecte y te trae mitología y te trae folclore y te hace sentido, eso creo que es lo loco. Lo loco con Harry es que a vos parece que puede pasar. ¿Por qué no es tan loco decir, ok, mirá, pasa esto? Como en Crónicas Marcianas, te vas a otro mundo, la colonizan. No, acá en realidad te hablaban, vos, mirá, pasás por la plataforma 9¾ de la que tuve el placer de estar ahí y me puse a llorar como una niña chica.
¿Estuviste?
Sí, fue eso, uno de mis sueños que logré, fue ir a, incluso en los estudios de Harry Potter y de cuando entraron, que en realidad abrías la puerta, se abría la pantalla y veías el gran salón. Y me puse a llorar, y fue como, pa, loco, estoy acá. De mi parte lógica decía, Joana, calmate, son props. O sea, vamos a calmarnos, esto es el Hollywood de Londres. Yo
claro,
qué sé.
Te están pero montando un
por,
show.
Por otro, era, loco, estabas dentro, ¿entendés? Y creo que esa invitación a lo fantástico, a ser parte de un viaje de un huérfano, que estaba siendo básicamente maltratado por sus tíos y que en realidad es un descubrimiento de su propio poder interno. Y no solamente eso, sino que nunca él es realmente para mí el verdadero protagonista. Para mí el protagonista es el equipo, que son Ron, Hermione y él. Aprenden constantemente y son adolescentes. O sea, empiezan siendo muy niños, claro, y van creciendo contigo. Yo lo empecé
esa
a leer a
los 10. Esa transición es impactante, ¿no?
Claro, entonces cuando vos vas leyendo cada libro, que mirá que en las épocas que yo lo iba leyendo cuando salía, que me lo iban prestando, yo iba disfrazada a cuando salían las pelis. Salí todas las veces que salieron, estrenaron los libros acá, iba con mi capa hecha por mi vieja, ahí a esperar con la varita que mi hermana le hacía del tema de la cortina, ¿viste? Que tenés de dar vuelta, con mi varita a esperarlo. Y ahí también hay como esta emoción de hablar en la fila de Harry, ¿no? Y eso
un
también
mundo
es
común.
Es un germen de eso también, de un club de lectura. Porque claro, en realidad era todo ese hype, que a mí me gusta usar mucho el término hype, pero esa locura, esa intensidad de decir, estamos acá esperando el último libro, fueron 7 años de nuestra vida, como con la de Harry, porque empecé con 10, terminé con 17. Y Rowling lo que tiene también es que en cada momento que Harry va tomando decisiones y cosas que le pasan, es la que me pasaba a mí como lectora, porque tenía la misma edad. ¿Pero
claro,
qué pasa?
Para los contemporáneos fue acompañando su
exacto
crecimiento, claro, con los personajes también.
En el club, Joana, cada uno debe ir muy apasionado con su lectura.
Claro, ¿no? ¿Cómo eligen?
Claro, y también hay un tema de tiempos, de respetos, ¿no? Porque alguien dice, uy, otra vez con Harry Potter viene.
Claro, ¿cómo eligen los temas? ¿Quién pone la agenda? ¿Cómo
eso,
es
eso? ¿Sabes que hay tantos clubes de lectura como personas? Hoy, por ejemplo, la Red Nacional de Clubes de Lectura, que la impulsamos con mi amiga Maite, hoy tiene 23 clubes de lectura, son más de 200 personas involucradas. Busteamos el año pasado 5 clubes de forma virtual en época de pandemia y cada uno tiene su particular forma de decir. Nosotros en la red hacemos talleres de formación con las básicas de lo que tenés que tener para gestionar un proyecto, porque esto es gestión de un proyecto cultural, ¿verdad? Mm. Entonces, después de cada uno es como que elige la forma, porque hay clubes de lectura que son generales, como el Club de Lectura UI que cofundé con Stephanie y con Agustina, pero también otros que son específicos, como, bueno, A Quemarropa Lectura, que es de policial y novela negra. Entonces, eso es específico. Agustina, que es de las coordinadoras, Ernesto, claro, Choco Profe, también integra. Ellos hablan específicamente con escritores nacionales y también regionales sobre novela negra. Después también tenés otros que son súper generales, que también, no sé, conexión lectora, miradas lectoras, incluso también empezamos a sumar gente del exterior, porque eso sí permitió la pandemia, ¿no? El link con otras personas de otros lados. Entonces, eso es un tema de un acuerdo. El Club Lectura UI tiene reuniones mensuales.
Ahí va, ¿cómo funciona el Club Lectura UI
tiene reuniones mensuales. Nosotros este año modificamos el sistema de votación. Los que integramos el club, que hoy en día somos casi 30 personas, que nos reunimos mensualmente siempre, dijeron, bueno, ¿qué tipo de libros les gustaría leer? Hicimos una bolsa de libros y después de ahí, mes a mes, se vota, ¿bien? O sea, bueno, tenemos como ciertos meses temáticos. En realidad, bueno, está, enero va a ser el mes de la revancha. ¿Qué significa revancha? Todos los que quedaron segundos el año pasado, bueno, tienen una nueva oportunidad. El mes de la poesía, el mes del autor nacional, el mes del teatro. Entonces eso también, tener meses temáticos, a nosotros nos ayudó a romper la zona de confort lectora. A mí me encanta la fantasía épica y me encanta la novela y me pones poesía y me da cosita porque capaz que no conecto, y cuando salió el mes de poesía me tuve que conectar porque tenía que entender porque a mis compañeros le pasaban cosas. Entonces cuando elegimos el libro, que eso es por votación, pues democracia siempre, mi ciela, cuando votamos teníamos un mes para leer y después de ahí se genera esto de la discusión. Siempre con tolerancia, con respeto. Por eso te digo, son esos valores que son súper fuertes en el club de lectura y en cualquiera de los clubes, porque es lo que pasaba, como decía recién, el tema de la intensidad. Cuando vos te van a tocar un autor y un libro que a vos te gustó mucho y alguien viene y te dice que es horrible, te duele,
claro,
te rompe el cocoro. Entonces vos tenés como que decir, ok, vamos a ver cómo lo digo yo, que lo odio este libro, transmitir de la mejor forma para que mi compañero no se sienta herido y mi compañero tenga presente que hay opiniones distintas. Y está todo bien, porque cuando somos más diversos, más aprendemos.
El que quiera arrimarse, ¿cómo hace para entrar al club de lectura?
Obviamente,
hoy?
Es la, Fuiste la pregunta más formada. Quiero ir, ¿cómo hago? ¿Puedo ir con un Kindle? Pregunta uno.
Bueno, se puede leer de cualquier forma. Nosotros en la Red Nacional de Clubes de Lectura tenemos 22 clubes de lectura, así que nos pueden escribir a redclubesdelectura@gmail.com y nosotros les contamos qué tipo de clubes hay, porque también hay un montón que son abiertos, que están súper ávidos de recibir lectores, así que súper geniales.
¿Repetí el mail?
redclubesdelectura@gmail.com.
Para mí, sí. ¿Y Club de Lectura es UY?
El Club de Lectura UY nos encuentran en Instagram por Club de Lectura UY o también clubdelecturauy@gmail.com.
A mí también me ayudó mucho Harry Potter. Tenía problemas con la escritura y para leer por problemas auditivos. Y esta saga de libros mejoraron todo eso en un 1000%. Aguante, Harry.
¡Ay, mira ese tatú! Maravilloso.
De mega tatuaje.
Ah, tengo uno, pero de libros. Pero sí, eso pasa. Harry conecta de esa forma, ¿no? Sobre todo porque todo el que escribe tiene que leer. Y no es necesariamente todo el que lee puede escribir, pero si querés escribir bien...
Se podría hacer una web donde estén todos los clubes. Me ofrezco para hacerlo.
Estamos...
Dice.
¡Opa! Pasame ese dato, me encanta. ¿Cómo? Estamos en proceso. Sí,
Felipe,
estamos trabajando.
Se llama el oyente.
Muchas gracias. Estamos trabajando ahí. Además, es importante. La red de clubes es un tema, un colectivo voluntario. Entonces, hacemos todo como llevando, como decías vos, con los proyectos, con el trabajo. Claro. Damos talleres y demás porque nos encanta esto de compartir lectura y la experiencia lectora de colectiva. Así que si quieren tener un club acá en la red, me avisan. No hay ningún tipo de problema.
Un placer haber compartido algunas instancias del club con Joana. Una genia y una persona con una capacidad de trabajo admirable que contagia, dice esta oyente.
Muchas gracias.
Y para contagiarnos, tenés un par de libros ahí. ¿Nos lo comentás?
Sí.
Brevemente, alguno por
toda la tanda. Breve, obviamente.
¿Quién te dice?
Hay temitas ahí que tenemos que elaborar un poco.
Una genia, Joana, gran iniciativa de los clubes de lectura, seguir con toda, mandan abrazos, en este caso de Barcelona también.
Muchas gracias.
Mucha gente que leyó Harry Potter, acá dice mi hijo de a los 8 empezó a leer a Harry Potter, tiene los 8 libros, para su cumple de 10 le regalamos el gorro de lana, la bufanda y los guantes bordó con franjas amarillas. Hoy tiene 22 y en invierno todavía los usa.
Yo tengo la bufanda todavía.
habría que hacer un día un especial Harry Potter.
Mirá el cafetero del Mació, que es gran oyente. Dice, ¿podemos hacer uno acá, un club de lectura en el café del teatro?
Claro que sí, obvio que sí. Se puede regenerar. Siempre los espacios, si están las ganas, en realidad siempre tiene que haber gente interesada. Nosotros desde la red podemos ayudar a formar y además que nos gusta esto de impulsar a los clubes de lectura para que se autogestionen. O sea, nosotros damos como las primeras palmaditas y luego es cuestión de gestionar el
know-how.
Trabajo. Sí, claro, porque esa línea de trabajo que tenemos es no solamente formar clubes nuevos, sino que trabajar con los que formamos. O sea, seguir apoyándolo, generando instancias de capacitación. Uh-huh. O sea, nosotros con Maite hemos trabajado y estudiado mucho vinculados a promoción y clubes de lectura. Entonces, todo, poder transmitir experiencias, sobre todo eso, es lo más importante.
¿Qué tenés en la mesa?
¿Qué no trajiste?
¿Qué tengo? Tengo acá la invitación a todos a sumarse a lecturas nuevas y también luchar un poquito contra esta idea de la dupla aburrimiento de lectura. Consideramos, no tengo tiempo. El tiempo se hace. Ese tiempo que vos tenés con el celular antes de acostarte, podés cortarlos unos minutos y dedicar a leer algún capitulito. Hay que luchar contra esta cultura de hiperconectividad y creo que eso también parte de ayudar al hábito es cultivarlo, incentivarlo. Así que ya leyendo por lo menos una hora por día o menos de una hora, estás haciendo bastante por un hábito. Así es como se desarrolla. Hoy hablaban de Netflix, ¿verdad? Entonces, hoy les traje el libro de una de la miniserie más vista en Netflix, que es Gambito de Dama. No sé si estábamos hablando que...
Bueno, la vi ya no.
Increíblemente la vi.
Que era la serie. Esta en realidad explotó a fines del año pasado y obviamente que está basada en un libro. El libro fue escrito en el 83 y es un libro que se volvió de culto para los ajedrecistas. ¿Y por qué? Y porque en realidad trata de una personaje que se vuelve un genio natural del ajedrez y que se vuelve la mujer del ajedrez. Entonces eso es como bastante interesante, ambientado en los 50, tiempos de Guerra Fría. Entonces también hay como un guiño a esta protagonista Beth, que es huérfana, que tiene ciertos tipos de inconvenientes con respecto a la sociabilidad, porque es un poco solitaria, es un poco competitiva. También desarrolla una adicción bastante temprana a tranquilizantes y al alcohol, también parte de la culpa del orfanato donde ella se cría, ¿no? De esas prácticas. Y algo que era muy también normal en esas épocas, dar tranquilizantes para bajar un poco las vueltas.
Porque no jodan.
Exactamente. Así que nada, esta chica esta vez, en realidad con un momento súper complicado, ella empieza a desarrollarse como persona, empieza a darse cuenta también que el ajedrez es su forma de ver el mundo, empieza a pensar de esa forma, y es un personaje súper resiliente, que va encontrando y se va abriendo su propio camino. Así que esta novela, en realidad, se las recomiendo, aunque hayan visto la serie de Netflix, es como siempre hablamos, ¿no? Esto de libros y películas, son lenguajes distintos, son códigos distintos para transmitir historias que nos llegan de formas distintas. Y sin lugar a dudas que en el caso de Gambito de Dama, el libro que está editado por el sello Alfaguara, que es de Penguin Libros Uruguay, es realmente una joyita, es súper adictivo, es hipnótico, es una novela esa que te tiene totalmente oscilando entre el éxito y el abandono de la protagonista constantemente. Entonces vos tenés esos momentos donde gana los campeonatos y lo saca como panchos, y al otro momento está ella sola, tirada con una botella de whisky, pasándola horrible porque es súper solitaria y tiene muchos problemas para relacionarse. Entonces, definitivamente, si vieron la serie, les recomiendo que lean el libro. Tiene como una
profundidad. No es necesario tener conocimiento de ajedrez. Creo que suma igual. Debe sumar.
Sí, es verdad. Yo creo que en realidad no es necesario, porque incluso lo que ha pasado, porque hemos hablado con varias personas que han visto la serie, el libro. A mí Papá Noel me regaló un ajedrez y me dijo, bueno, ahora ya que estás...
Es ahora.
Y me di cuenta que soy una nutria. Dije, no, señores, lo mío no es el ajedrez. Me acordaba cuando era chica en la escuela y no tenía la oportunidad. Bueno, ahora parece que no me desarrollaron las capacidades de vez. Ni a palos, pero sí es interesante esto de, no es la historia de ajedrez acá, es la historia de una mujer que realmente se supera a sí misma y que es una mujer en un mundo de hombres, y también encarna esta esperanza de los estadounidenses de combatir la supremacía rusa en el tema del ajedrez. Pues carreras, ¿no? Carreras con Rusia, desde la armamentística, la carrera, todo lo referente a la espacial, también incluso desde hasta los deportes olímpicos, claro. En el ajedrez también se desarrolló. Entonces, el personaje de Beth está inspirado en ciertos jugadores reales, como Bobby Fischer, pero tiene como lo mejor y lo peor de cada uno, incluso del propio autor, y definitivamente es una invitación a meterse en esta historia. Y si no leyeron, o sea, si no vieron la serie todavía, lean el libro. Realmente es como muy interesante ver como la profundidad del personaje, que obviamente se destaca de una forma distinta a lo que hace la serie.
En la serie es más difícil, sobre todo desarrollar la profundidad de un personaje.
Totalmente. Igual la chica Anya la descoce, es impresionante, sí. Se come el papel en dos panes. Pero sí, definitivamente. Y también incluso, si tienen ganas, el 4 de marzo vamos a tener una actividad sobre Gambito de Dama, arte, política y género. Vamos a estar con la profe Ana Brogio tratando de desmenuzar un poco el contexto de Gambito de Dama.
Nació en Miami, pero vivió hasta los 6 en Argentina y la entrevistó en Netflix, Latinoamérica. América, y dijo que en español que adora las empanadas y los churros con dulce de leche.
Argentina no.
Si le gusta el dulce de leche, ya me empezó a caer bien.
Claro, tiene 24
Aunque
años.
Que no haya visto. Una pa, 24 años nada más.
Sí, la rompe.
Claro, sí. Bueno, sí, para el rol, el physique du rol pedía eso, seguramente.
Exactamente. Así que esa es la primera recomendación. Y la segunda, muy rápido, y solamente para que tengamos presente los autores nacionales, Prócer Zombie, Gonza, seguro que ya lo conocés, porque ya sabes que soy fan. Realmente ya está el cierre de la trilogía y lo deja a todo nivel. ¿Vieron que uno momento cuando sabe que va a cerrar una trilogía tiene miedo, porque puede pasar que te decepcione?
La decepción es muy terrible. Frustración.
En este caso no, lo deja todo lo alto, así que realmente es una historia. Volvemos a ver al prócer, que sabemos que es una apropiación.
Contá un poquito sobre la serie, que para los que no lo saben.
El prócer zombie en realidad es escrito por Silva Oroz, ilustrado también por ellos. Cuenta, básicamente, Artigas vuelve a la vida, hecho zombie. Bien, despierta en la Plaza Independencia y no reconoce nada, no entiende dónde está, ni qué es lo que le pasa, no se reconoce en la figura, en el mausoleo, no entiende nada. No entiende tampoco nada, no se reconoce con eso que dicen que hizo, porque realmente él considera que no hizo ni mitad de cosas de lo que la historia, la leyenda dice, ¿no? Entonces, básicamente son las peripecias de Artigas en tres libros, y sobre todo en un Uruguay que está bastante cambiado, ¿no? Entonces, él tiene como que descubrir un poco de qué va la cosa, y también descubrir su propósito, porque recién él en el tercer libro empieza a decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es el propósito que yo volví a la vida? Porque un rayo cósmico me despertó, tengo algún tipo de propósito así como súper patriótico, y definitivamente sí, lo tiene. Van a estar los villanos, va a estar Rivera, va a estar el presidente Mikhail Landowski.
Vuelve Fructuoso.
Vuelve Fructuoso y mirá que vuelve. Vuelve también Juan Alberto y los 32. O sea, vuelven un montón de cosas que realmente... Juan Antonio y los 32 orientales. Vuelven un montón de...
¿El prócer zombie sabe de las piruetas políticas de Fructuoso?
No necesariamente, no lo sabe. Pero definitivamente es una invitación también a... Es una historia que cuenta con elementos históricos muy buenos, porque los chicos la verdad que hicieron mucho trabajo de investigación. La parte gráfica es impresionante, el nivel de detalle de lo que refiere a lo que son las ilustraciones, un guión súper fluido y dinámico, y es muy divertido, tiene mucha cultura pop. Y mucha cosa del uruguayo que va a reconocer cuando hablan del Bar Fénix y sabes que dónde está el Bar Fénix y sabes que el prócer cae en una fiesta de cosplay en el Bar Fénix. O sea, encuentra gente y también busca también quienes empiezan a ser sus seguidores, los marginados. Entonces hay todo un tema también de rebelión, porque hay un presidente que se perpetúa en el poder, Mikhail Landowski, que elimina todo lo referente a la oposición, empieza a tener decisiones y cosas bastante complicadas, así que les invito a que conozcan cómo el prócer hace que al final todo salga bien o no.
La serie se llama Prócer Zombie.
Prócer Zombie la pueden encontrar en silvabros.uy, que es un proyecto súper autogestionado. Esto es un libro que el tercero salió hace poquito. Y también en librerías amigas, como Librería Montevideo, La Lupa, Galartija, por ahí también, y Lannister Comics lo encuentran.
Aparecieron varias fotos de estanterías dedicadas a Harry Potter.
No, es que hay que hacer un especial de Harry Potter.
Cuando quiera.
Atravesamos varias generaciones.
Sí. Tremendo.
Y después llegan mensajes de todo tipo.
No me quedé.
Espero que de los buenos, ¿no?
No, por ejemplo, dos. Dice, soy ajedrecista, vi la serie y es más o menos, no creo que sea algo de culto para los ajedrecistas, dice Sebastián.
El libro sí. Sí, el libro además incluso fue alabada por el tema de usar las mejores partidas a nivel internacional.
Mirá, pero así pará, que el siguiente libro. Mensaje, dice, soy ajedrecista, múltiple campeón uruguayo, excelente gambito de dama.
Ahí tenés entonces, efectivamente.
No, me quedé pensando que...
pero pará, el último ajedrez, sí. Dice, esto está bueno, dice, lo bueno que hicieron con la película, o la serie en realidad, fue... tirar al rey cuando se pierde. Eso no se hace en el ajedrez, solo se da en la mano. Si no lo hacían en la serie, la gente no sabía quién ganaba.
Claro.
Sí, son esos detalles. También es como, ¿no? Les parece excelente. Que es democratizar el acceso al ajedrez también, ¿no? Claro. Y hay un punto decían que después de que salió la serie, rompieron los números, la cantidad de personas que se inscribieron a aprender a jugar ajedrez, claro, a comprar libros de ajedrez, también otros libros de otros.
No me quedé pensando, Papá Noel te regaló un ajedrez y no funcionó.
No.
Suerte que en algún momento no te regaló una escoba y una pelota de Quidditch.
No, mirá que acá en Uruguay se juega el Quidditch, te la voy tirando.
¿Y cómo haces?
Ah, hay un equipo básicamente de Quidditch que tiene básicamente adaptado los chicos de
Flick. ¿Tres pelotas distintas, todo?
Sí, está todo. Es como el fútbol versión Quidditch. ¿Vos qué sabes de fútbol? Bueno, hay unos cambios ahí, ajustes que...
Me suena peligroso, no sé.
Cuando tengamos esa columna de Harry lo conversamos.
Gran ilustrador Fernando Ramos que hizo el prócer, dicen por acá también. Gente que pide que repitas el mail, sobre todo el cafetero que quedó como loco para hacer la movida en San José. ¿Cómo era también el Gmail?
El Gmail para la red clubes de lectura @gmail.com.
Clubes de lectura
@gmail.com. Importante, los que ilustraron Prócer Zombie son los Silvabros, Andrés y Leo Silva. Así que
bien,
sí, lo que hay en algunos comentarios en los prologuistas, que estuvo Leo Borges, estuvo Fernando Andach. Así que seguramente haya sido por ahí la movida.
Repetinos el Instagram, me piden acá el Instagram de Club de Lectura UY.
Club de Lectura UY, como
así
suena.
Así como suena, UY.
Exactamente. Muy
bien. Brillante, Joana, un gran placer.
Gracias, Joana.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Pero antes de irnos, no podemos dejar de recordar qué actividades hay para hacer recomendaciones de la nepótica cartelera, ¿verdad?
Yo pensé que le ibas a perdonar en la agresión porque no estaba presente.
No, ya se llama así, Iniciativa de la Audiencia.
Una falla técnica. Así que,
claro,
viste que los periodistas cuando...
cambio de ingeniero de sonido.
Los periodistas cuando algo no nos sale le echamos culpa a las fallas técnicas. Nunca, nunca es humana.
No, claro, que Mati siempre tira la cartelera, entró Alvin justito ahora a la una y quedó ahí. Pero ya la encontró, porque Alvin es un fenómeno.
Nos vamos pegadito a eso.
Sí.
Hasta mañana.
Algo para hacer. Jaime reprogramado.
Aún falta, pero comunicamos que por motivos sanitarios y la disposición de la Intendencia de cerrar por tiempo indeterminado las salas municipales, entre ellas el Teatro de Verano, el show Medio Siglo, que iba a ser Jaime Ross en 2020 y en abril de este año, se realizará el 21, 22, 23, 24, 26 y 27 de octubre en el Teatro de Verano. Las entradas están agotadas, pero en breve se comunicarán nuevas fechas. Todas las entradas ya adquiridas para las fechas de agosto de 2020 y abril de 2021 son válidas para las nuevas fechas reprogramadas sin efectuar ningún canje. La información y detalles de ubicaciones, precios y demás va a estar todo en una web que van a anunciar en breve. Y en Quién Te Dice, comunicaremos.
Talento. Otro talento de la música uruguaya toca mucho antes que Jaime Ross. Ahora no más. Hugo Fattoruso junto a Albana Barrocas estarán el viernes 5 de marzo a las 21 horas en la Sala Experimental con su espectáculo A Dúo. Las entradas están en Red Ticket y cuestan 540 pesos. Siguen. Ya pasaron algunas de sus fechas, pero hay más. La Catalina sigue con sus cantarolas. El sábado 20 estarán en el Centro Cultural Rosario, en Colonia. Y el 25 y 26 de febrero en el Complejo Cultural Politeama de Canelones. Acá nomás. En Magnolio hay lugar para todo. Ellos repiten. Waldemar y Camilo hacen Orejón del Tarro el jueves 24 con entradas agotadas y repiten el 3 de marzo a las 21 horas. Aún quedan entradas.
Y el 3 de marzo el invitado va a ser el gran Ariel Pinocho Sosa, Waldemar.
Sí, que se viene con todo el hinchado de los Cíngaros.
Se lo llenamos.
Abundante gente.
Que traiga un 10% de la hinchada de los Cíngaros y se lo llenamos. Son 64 personas.
Esto es una pregunta. ¿Esto va en horario de la mesa o qué te dice? Porque a esta altura ellos la estará pasando como 1:15 más o menos.
Bueno, o sea, va dentro del programa de Quién Te Dice, capaz que en el horario reglamentario de la mesa, eso puede pasar, sí. Pero nos están dando este espacio, no nos quejemos acá. No es el lugar para quejarse, me parece.
Pero si el horario de la mesa es nuestro.
Sí, también eso es verdad, viéndolo por ese lado. Bueno, 3 de marzo.
Está, 3 de marzo, Pirucho Sosa.
Otra que repite es Florencia Infante, el 26 de febrero con Jardín de Infantes. Quedan pocas entradas.
Este es un show de humor en primera persona. Es Florencia Infante riéndose de Florencia Infante. Y si bien lo estrené hace 4 años, hay temas que me siguen atravesando y los sigo viviendo con la misma inocencia y con la misma simpatía que en el momento de estrenar este show. Si bien hay una evolución de la actriz en el mundo de la comedia, es un espectáculo hermoso. Es mi primer bebé. Los espero a todos para que, y a todas para que se vengan a reír, a disfrutar conmigo. Amo hacer este espectáculo. Los espero. Entradas a la venta.
Fernando Cabrera tiene 2 shows ya agotados, pero agregó nueva función y será el jueves 18 de marzo a las 21 horas.
Llegó el experto de la emoción, trajo su canción como emblema. Nos analiza con su rosario perlas de inútil poema. El viento grita y rompe traidor, dejó dolores con pena. Y nuestros propios hijos malas con su mirada de hiena.
También está Garbanzo Trío, integrado por Damián Luzardo, Alejandro González y Facundo Marega, 3 destacados solistas de la trasnochada. Estarán el miércoles 10 de marzo a las 21 horas acá en Magnolio. A falta de carnaval, ahí tienen. Pero Magnolio tiene más. ¿Sigue el tío Aldo? Pero que se venda él, porque no se puso con nada. Pueden ver la cartelera completa en magnoliosala.uy.
Algo para hacer.
¿Quién te dice?
Porque la emoción para mí es como la punta del iceberg de algo anterior que sí es la espiritualidad.